Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Os envío a estos días gozosos de encuentro con Cristo como apóstoles misioneros, para luego, cuando volváis, nos traigáis mensajes de amor y de paz. María, con tu inspiración, esta Jornada Mundial de la Juventud será para los jóvenes una celebración mutua de Cristo con ellos. Madre, contigo continuamos este camino para que nuestro mundo también viva en fraternidad, justicia y paz. Ayúdanos, Señora de la Visitación, a llevar a Cristo a todos.
Pues con estas palabras, el obispo de Albacete, Ángel Fernández Collado, enviaba a más de 400 jóvenes de Albacete a participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Lisboa del 1 al 6 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Comienza en Mediodía COPE el Espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, Miguel Yeste en control y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Pues después de ese envío de nuestro obispo Don Ángel, un grupo de 40 peregrinos marchaba hacia Lisboa para participar en los días previos, en la experiencia que se conoce como Días en las Diócesis. Están viviendo esta acogida en la diócesis portuguesa de Évora, en concreto en el Vas. Pues de cómo está transcurriendo estos días previos a la Jornada Mundial de la Juventud y de cómo se va a vivir esta jornada hablaremos en nuestro último programa de esta temporada. Eso será dentro de unos minutos, pero antes, y como siempre, vamos en primer lugar con la actualidad. Actualidad que pasa por la inauguración de la exposición Miradas al Octavo Centenario, una muestra que se va a poder visitar en el claustro de la parroquia de la Santísima Trinidad de Alcaraz y que quiere ser una síntesis del año jubilar de la Virgen de Cortes. El rector del santuario de la Virgen de Cortes es Ramón Sánchez.
Próximamente en Alcaraz, la parroquia de la Trinidad, vamos a inaugurar una exposición llamada Miradas. En las miradas queremos hacer una síntesis de lo que ha supuesto el año jubilar, tanto al santuario como en Alcaraz. Primero nos vamos a sentir mirados por la imagen de la Virgen, después vamos a mirar el territorio desde el año 1222. Después miraremos también los orígenes de la devoción en este territorio. Posteriormente queremos mirar también a los peregrinos, miradas de ilusión, miradas cansadas del camino, miradas de esperanza, miradas de súplica. También el año jubilar creo que fue también una expresión de la Iglesia en España, de la Iglesia en la diócesis de Albacete y en España. Entonces también queremos hacer una serie de fotos, una mirada al corazón de la Iglesia que el año jubilar en Cortes palpitó especialmente. Finalmente, pues queremos también hacer como un resumen de las miradas, de todo tipo de miradas, de todo tipo de pies, de peregrinos, de gente. La exposición va a estar expuesta durante todo el mes de agosto, mejor dicho, hasta la romería del 8 de septiembre.
Y el pasado lunes en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri tuvo lugar el rito de envío a la Jornada Mundial de la Juventud. Al día siguiente, el martes, un grupo de las parroquias de la capital, San José, Fátima, La Paz y San Pablo, partía hacia el país vecino de Portugal para participar en los días en las diócesis. Recién subidos al autobús, los jóvenes nos contaban sus deseos y expectativas de cara a esta Jornada Mundial de la Juventud.
Soy Samuel Carretero Butanda y quiero ir a la JMJ porque quiero compartir la ilusión de tantos jóvenes que vamos por caminar como Camino María.
Hola, soy Daniela Moreno García y soy de Albacete, de San Pablo. Y yo voy a la JMJ para vivir nuevas experiencias, para conocer nuevas culturas y nuevas personas. Y al fin y al cabo va a ser una experiencia inolvidable que nunca más se va a repetir. Entonces sería un poco desagradable no aprovechar esta oportunidad.
Soy Juan Andrés Clemente Portero y me dirijo hacia Lisboa ahora mismo, los días en la diócesis y a la JMJ, con un espíritu de felicidad y animado, pues también para conocer gente nueva. Y también porque ya he hecho otras peregrinaciones, he estado en Lourdes, he estado en el Camino de Santiago, he estado en diferentes sitios y bueno, en ninguno ha viajado el Papa y creo que ahora que va a ir, pues también es bueno para que lo podamos ver y también para que notemos los jóvenes, pues que también él nos apoya. Así que creo que es una experiencia bonita de vivir.
Damos ahora un vistazo a la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información y de la actualidad. Nos tomamos el último vermú de la temporada con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Todo cambia. Cambia nuestro cuerpo, cambian las condiciones socioculturales y ante esos cambios, pues cada uno debe adaptar las respuestas que debe dar. Por ejemplo, en TSE, la comunidad ecuménica que fundara el hermano Roger, van a cambiar ahora, a partir del próximo adviento, de prior. Precisamente a TSE irán unos jóvenes, como a lo largo de estos años pasados, de aquí de nuestra diócesis de Albacete, les deseamos lo mejor. También la lavandería solidaria que fundara Justicia y Paz y que estaba ubicada en el barrio de Hermanos Falcó, en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, va a cambiar de sede. Como parte del proyecto del Secretariado de Migraciones, el Centro de Acogida a Migrantes Santa María Rosa Molas, en la casa cedida por las Hermanas de la Consolación, tendrá su nueva sede, realizará el servicio que venía prestando la lavandería solidaria. Será a partir del próximo 17 de agosto. Aprovechamos para recordar que ese centro, además de la lavandería solidaria, ofrecerá otros servicios que ayuden a la Iglesia de Albacete a prestar esa acogida que nuestros hermanos migrantes, que las personas migrantes se merecen. Buenas tardes y hasta la próxima.
Y damos ahora un vistazo por las redes sociales que estos días nos muestran la actualidad de los jóvenes que están en Lisboa participando ya en estos días previos a la Jornada Mundial de la Juventud y donde cada día podremos ir viendo dónde están, qué hacen y cómo están viviendo esta jornada. Abrimos nuestro Twitter donde tenemos un tuit que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
Lisboa, la capital del antiguo imperio portugués, referencia de cultura, comercio y evangelización, punto de encuentro entre Europa, América, Asia y África durante siglos, es la sede de la JMJ que se celebrará la próxima semana con el Papa Francisco, una experiencia de fiesta y encuentro para confiarles a los jóvenes los nuevos horizontes de la evangelización y la construcción del mundo del siglo XXI.
Y en el Rincón de Cáritas de este verano terminamos nuestro recorrido con el programa de empleo, para el cual hablamos con Ascensión López. Ascensión, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ascensión, cuéntanos, ¿qué ofrece el programa de empleo de Cáritas?
El programa de empleo de Cáritas ofrece muchas cosas. Tenemos diferentes recursos con los que pretendemos ayudar a la gente a formarse y a situarse mejor de cara a encontrar un empleo. También hacemos intermediación laboral, ponemos en contacto a personas que buscan trabajo, con familias, con empresas, porque somos una agencia de colocación autorizada.
Uh-huh. Y Ascensión, ¿quiénes son las personas que pueden acceder a este recurso?
Pues mira, a priori el programa está abierto a cualquier persona que quiera participar, que quiera hacer formación con nosotros, que quiera estar inscrita en la agencia para ser tenida en cuenta en ofertas de trabajo. Es verdad que nosotros, como el tipo de entidad que somos, ponemos especial atención a las personas más vulnerables. En mucha parte de nuestros recursos están pensados, ideados para llegar a este tipo de perfiles. Pero en realidad cualquier persona que quiera estar inscrita en nuestra agencia, participar de las cosas que hacemos, puede venir.
¿Y cuántas personas están participando normalmente cada año en este programa?
Bueno, las cifras que tengo más claras ahora en este momento son las del año 2022 y atendimos a 1.050 personas en el programa. Alrededor de 800 mujeres y 250 hombres.
Y eso supongo que se traducirá en muchos puestos de trabajo que se han encontrado gracias a este programa?
Pues mira, como te decía antes, como uno de los recursos que tenemos es el tema de la formación, hacemos certificados de profesionalidad, hacemos otros cursos cortos con diploma. Muchas de estas 1,000 personas participan con nosotros en el programa solo en el tema de formación. Pero hay otras muchas personas que en este caso en el 2022 fueron unas 450 las que estuvieron dispuestas para buscar trabajo. Y de esas personas con las que hicimos intermediación, es verdad que encontraron un empleo alrededor de 150.
Importante este dato, 150 personas encuentran empleo gracias a Cáritas. Como nos decías también, Ascensión, tenéis un servicio de agencia de colocación y las empresas también pueden recurrir a vosotros.
Así es, tenemos un servicio de preselección y selección de candidaturas para puestos de trabajo que ya no es solo como hace unos cuantos años que nos dedicábamos específicamente al sector de cuidados en domicilio. Desde hace unos años nos dedicamos también a trabajar con empresas de todo tipo de sectores, hostelería, almacén, industria. De hecho, hay una persona dentro de la agencia, que es mi compañera Raquel, que se dedica específicamente a prospectar empresas y a darles este servicio totalmente gratuito. Las empresas que nos quieren hacer llegar sus ofertas de trabajo cuando tienen puestos libres reciben una atención, intentamos, de la mayor calidad, porque hacemos selección de trabajadores muy adaptados al puesto de que se trate y con la garantía de que las personas que seleccionamos y remitimos a la empresa son personas que conocemos, porque han pasado por alguno de nuestros puntos del programa.
Y, Ascensión, ¿habéis notado un aumento o una disminución en el número de personas que van a buscar empleo? ¿Cómo está la situación del empleo en Albacete? Un rápido vistazo.
Pues mira, ahora mismo te podría decir que las personas que estamos atendiendo este año 2023 más o menos van a ser las mismas que en el año anterior. Pero es cierto que a la hora de contactar con las personas que estaban desempleadas para ofrecerles puestos de trabajo, sí que estamos viendo afortunadamente que hay más personas que este año están trabajando. Hay algunas personas que están trabajando sin contrato porque son migrantes y todavía no han podido tener sus permisos de trabajo, pero están trabajando. Y a otras personas que sí que tienen situación administrativa regularizada, pues han encontrado empleo a partir de mayo, junio y lo que va de julio. Estamos viendo que hay gente que está trabajando.
Pues qué buena noticia para terminar este rincón de Cáritas. Gracias, Ascensión López, pues del programa de empleo, por acercarnos hasta él.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Espectacular Feria Taurina 2023. Roca Rey, Morante, El Juli, Manzanares, Emilio de Justo, Diego Ventura, Talavante. Todas las grandes figuras del toreo, revelaciones y toreros de la tierra. Con las mejores ganaderías del momento. Abonos especiales desde 45 euros. Venta de entradas en el Centro Comercial Calle Ancha y en las taquillas de la Plaza de Toros. Feria Taurina 2023. ¡Vive la feria!
Ya está abierto el periodo de matrícula en la UNED de Albacete. Desde el 5 de julio al 23 de octubre podrás acceder a los 30 grados que se ofrecen desde la UNED, olvidándote de la nota de corte y contando con plazas ilimitadas en nuestro grado. Del 7 de julio al 21 de octubre podrás matricularte en el acceso de más 25 y más 45. Y si eres mayor de 55, hasta septiembre está abierta la matrícula de la UNED Senior.
Denominación de origen Almansa. Una zona de producción privilegiada, con elaboraciones sorprendentes, vinos con intensos aromas de origen para disfrutar de momentos inolvidables. Somos Frontera de Sabores.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Disfrútalos con moderación.
Disfruta de la cultura en verano. El Ayuntamiento de Albacete pone a tu disposición una amplia oferta de actividades durante los meses de julio y agosto. Consulta la programación en www.albacete.es. Verano Cultural, Ayuntamiento de Albacete.
Y como ya bien sabes, está a punto de comenzar la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Será la próxima semana, del 1 al 6 de agosto. Nos adentramos de nuevo en esta jornada y lo hacemos con Juan Manuel Talavera, de la Delegación Diocesana de Jóvenes. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Ya hay un grupo en Portugal, pero en la madrugada del domingo al lunes se van a unir muchos más jóvenes a esta expedición.
Efectivamente, en esa madrugada, a las 12 de la noche, salen dos autobuses más en la expedición de la Delegación de Juventud. También hay otras parroquias como San Juan, que también salen el domingo. Y ya vamos, camino de Portugal hacia ese encuentro de españoles, donde comenzamos ya la JMJ.
Eso te iba a preguntar ahora. Un primer encuentro que va a tener lugar el lunes 31 con todos los jóvenes españoles que participaréis en la Jornada Mundial de la Juventud.
Efectivamente. Es un encuentro organizado por la Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal, donde pues va a haber pues muchas sorpresas, mucha animación, la Eucaristía presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Omella, donde asistirán pues 70 obispos, incluyendo a nuestro obispo Don Ángel. Y bueno, y el plato fuerte de esa tarde, que va a ser pues el festival, con grandes cantantes cristianos que nos van a acompañar. Muchos de ellos ya han cantado en Albacete, en nuestra diócesis, y una sorpresa que está incluida. ¿Vale?
Pues esperaremos esa sorpresa, y luego ya va a dar comienzo de forma oficial el martes 1 y el jueves día 3 el plato fuerte, uno de ellos, la acogida al Papa Francisco.
Efectivamente, el martes 1 pues ya tenemos la misa de apertura en lo que se llama la Colina del Encuentro, y bueno, pues allí nos congregaremos pues todos los jóvenes del mundo que queremos juntarnos y celebrar esta semana de esperanza, amor, fe y unidad.
Y decíamos que luego vendrán ya los actos centrales: el jueves día 3, acogida al Papa, Vía Crucis, Vigilia, Misa de Clausura.
Efectivamente, tenemos pues los clásicos eventos, que todos van a ser durante la semana, van a ser en esa Colina del Encuentro. Daremos la bienvenida, como se merece, todos los jóvenes, al Papa. El jueves, luego tendremos el tradicional Vía Crucis, que es una experiencia muy creativa, plástica, organizada por los propios jóvenes. A nuestros oyentes recomendarlo, que lo vean encarecidamente por 13 Televisión. Es un Vía Crucis muy chulo, muy bonito, y que no dejará indiferente, ¿vale? Y luego ya el sábado, pues nos vamos al Campo de Gracia, donde nos juntaremos a hacer esa vigilia junto al Papa. Haremos noche, y a las 9 de la mañana, hora portuguesa, 10 de la mañana, hora española, pues tendremos la misa con el Papa, ya misa de envío, despedida, final de fiesta espectacular, allí con todos los jóvenes del mundo celebrando nuestra fe.
Una agenda de estos días que no hay que perderse, que podemos seguir en directo a través de 13 Televisión. Y ahora, en este momento, nos vamos a marchar ya hasta Portugal para ver cómo están transcurriendo estos días en la diócesis. Saludamos ya a nuestro compañero José Joaquín Tárraga. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Una hora menos aquí en Elvas, en Portugal.
¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están transcurriendo estos días previos?
Pues mira, estamos rodeados ahora de muchos jóvenes portugueses, de Togo, de Francia, de México, Guatemala. Y aquí están los albaceteños de España, rodeados, visitando Elvas, disfrutando de esta acogida que nos está haciendo la diócesis de Évora.
Estos días siempre tienen un marcado carácter de acogida, de fraternidad, de compartir momentos de oración, de fe.
Sí, es un momento que los jóvenes, muchísimo, de ver cómo se vive la fe en otros lugares, otros jóvenes, cómo lo viven, y lo están experimentando, lo están viviendo. Hay caras de felicidad, están conociendo gente, compartiendo pues vivencias, la vida, sus trabajos, lo que hacen, sus intereses, su forma de pensar, de esperar, de soñar. Y eso es lo bueno de una Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro con los demás y con Cristo. Y tenemos momentos pues de todo, de celebración, momentos de fiesta, momentos de compartir, momento de todo. Estaba escuchando a Juanma, nos decía que iba a haber una sorpresa ahí el día 31 el Día de los Españoles. Yo creo que en COPE lo podemos decir, ¿no, Antonio?
Desvélala. Sí, sí, desvélala.
Bueno, pues estará Nacho Cano también, con todos los españoles ahí, pues compartiendo en Estoril, pues ahí esa fiesta de los creyentes, esa fiesta de los jóvenes, que también esperarán a partir del próximo jueves al Papa Francisco en Lisboa.
José Joaquín, creo que te acompaña también uno de nuestros seminaristas, Alberto Martínez. ¿Nos puedes poner con él?
Sí, claro que sí, aquí está Alberto. Estamos ahora por un puente, no sé si el sonido será bueno o habrá mucho eco. Te lo paso con él.
Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas a todos.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis vosotros?
Muy bien. ¿Esta es tu primera Jornada Mundial de la Juventud o ya has participado en otras?
Pues así es, esta es la primera vez que estoy en esta Jornada Mundial de la Juventud. El año pasado estuve ya en la PES y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Disfruté mucho. Aprendí mucho también de los jóvenes. Y de momento aquí pues está siendo también algo muy muy bonito todo lo que estamos viviendo hasta ahora.
¿Y qué esperas de la JMJ, Alberto?
Pues sobre todo espero seguir creciendo personalmente en la fe, viendo cómo es la riqueza de nuestra iglesia, de gente de tantas culturas, de tantas formas de vivir diferentes, pero a la vez un mismo camino, ¿no? Y eso es lo más bonito.
Alberto, también creo que está con vosotros Julieta Mancebo, ¿no es así?
Sí, aquí la tenemos.
Pues si no la pasáis...
Se pone.
Hola.
Julieta, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que más te está gustando de estos días en la diócesis de Évora, en Elvas, Portugal?
Pues me está encantando la convivencia con las personas aquí, los mexicanos, vamos, que hay de todas partes del mundo, la alegría que tenemos todos, todos los días, así cantando, bailando, es todo mucha felicidad, me está gustando eso.
Y ya imagino que expectante, ¿no?, por recibir al Papa Francisco la próxima semana.
Sí, 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 aquí en Lisboa, sí.
Muy bien, Julieta, nos pasas a José Joaquín y nos despedimos.
Sí,
esta
claro.
Comunicación con Portugal.
Sí, Antonio.
José Joaquín, pues nada, despedirnos y no sé si quieres decir algo más a nuestros oyentes antes de...
Bueno, lo que siempre decimos, que esto es una cosa de todos, que nos tengáis presentes, que recéis por los jóvenes de Albacete y que nosotros también desde aquí vamos a teneros muy presentes a la diócesis de Albacete, a todos los jóvenes también que han quedado allí, que se han quedado con ganas de poder disfrutar este encuentro, esta Jornada Mundial de la Juventud, y estaremos pues muy unidos en la oración, en el recuerdo, que estamos disfrutando mucho.
Pues que vaya todo muy bien. Saludos a toda la expedición albaceteña. Juan Manuel Talavera, muchas gracias. Buen viaje.
Muchas gracias.
Y nos vamos a este momento.
Saludos a Miguel, saludos también a Miguel ahí, en control. Ahí.
Saludamos a nuestro compañero Miguel. Claro que sí. Pues buena JMJ. Un abrazo fuerte, José Joaquín. Y ahora es el momento de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Liétor.
Buenas tardes. Último santoral del año y lo acabamos con mucha fortaleza porque hacemos memoria de San Ignacio, San Alfonso María, Nuestra Señora de los Ángeles y San Juan María Vianney. Nos quedamos con la vida de un papa, San Esteban, a quien recordamos el 2 de agosto y que vivió allá por el siglo III. Tuvo que afrontar muchos conflictos al interior de la propia iglesia y también fuera de ella. Tuvo que vérselas con San Cipriano en una cuestión muy candente de la época, el bautismo administrado por herejes. El papa decía que era válido y San Cipriano y una buena corte de obispos decía que no. Esto fue muy doloroso para Esteban porque era muy amigo de Cipriano. Pero Esteban no tuvo miedo y advirtió a Cipriano que aceptaba o si no, quien se situaba fuera de la iglesia sería el propio Cipriano. Qué complicado ha de ser gestionar los conflictos internos de la iglesia con calma y con serenidad. Pero no hay que temer afrontarlos con decisión y a plena luz del día, porque el terror paraliza, la histeria avergüenza y el miedo humilla. Buena y santa semana, buen verano.
Pues nos despedimos, será ya hasta la próxima temporada. Feliz verano para todos. Continúa Mediodía COPE. Adiós.